Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Son las 7 de la mañana de un día de viernes, hace el 24 de septiembre del 2021. Ayer los reyes visitaron la isla de La Palma, se interesaron por la situación de miles de personas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Cada vez resulta más imperioso encontrar un alojamiento a las más de 6.000 personas que han sido desalojadas, muchas de las cuales han perdido definitivamente su vivienda, porque hay muchas casas, cientos de casas, que han desaparecido bajo el río de lava. El rey garantizaba las ayudas públicas para los afectados y hay una frase de uno de esos damnificados que hoy se puede leer en los medios, que es: esperemos que se mantenga la ayuda cuando acabe el espectáculo, ¿no? Pero es interesante escuchar tanto a los reyes como a los que recibieron el consuelo de los reyes.
Todas estas familias, a pesar del desastre que les ha golpeado, van a tener un futuro porque entre todos vamos a ayudar a recomponer sus vidas. Les tenemos que ayudar.
Mucha pena, con mucha tristeza. Bueno, es lo que nos han dicho a todos, ¿no? Que no nos olvidéis, nos decían, no nos olviden.
La reina dice que nos tienen su corazón, que van a hacer cuanto puedan, que piensan en nosotros, que saben que lo estamos pasando mal.
Los vecinos necesitamos que estas personas nos den un poco de seguridad, porque estamos... que no sabemos qué hacer. Tienen que dirigir un poco porque no tenemos nada para poder nosotros encaminarnos. Nos dan esperanzas que sí, que nos van a ayudar, que desde luego que esto es un tema bastante caótico.
Una catástrofe, estemos tranquilos.
Hay que tener esperanza, seguir y fuerzas para empezar de nuevo y nos van a ayudar.
Bueno, el volcán sigue expulsando lava. Los expertos creen que el magma acumulado en el subsuelo va a prolongar la erupción durante varias semanas. Sin embargo, una de las coladas volcánicas se ha detenido, la otra avanza muy lentamente y podría tardar semanas en llegar al mar, si es que llega, ¿eh? Si es que llega, que no, esto no se sabe, no se tiene seguridad. Si la lava no avanza, se va acumulando y extendiendo. Y bueno, si se prolonga... Si se extiende, en algunos puntos alcanza ya los 12 metros de altura, imagínense cómo queda eso luego cuando quieras tú reurbanizarlo. Eso es prácticamente imposible. En las últimas horas también ha aumentado las cenizas, la expulsión de ceniza volcánica, que ha llegado a crear capas de más de 5 centímetros de grosor. Y al desastre de la erupción tenemos que sumar también el desastre de la gota fría, ¿eh? La Dana, llaman ahora, lluvias torrenciales que han provocado inundaciones, multitud de daños materiales en Andalucía, en Extremadura, en Baleares. Hoy esas lluvias van a perder intensidad y van a tirar un poquito más hacia el norte de la península. Y el nombre propio del día, el dime y direte del día, ya lo fue en las últimas horas de ayer, es Carlos Puigdemont. Carlos Puigdemont ha sido detenido esta noche en Cerdeña, consecuencia de la orden de detención y captura dictada en su día por el Supremo. Y es posible porque el Tribunal General de la Unión Europea le retiró el 30 de julio su inmunidad como europarlamentario. Sí, ya puede decir el exterrorista que tiene como abogado lo que quiera. Ya fue detenido en una ocasión en Alemania, como saben ustedes. Pero la justicia alemana se negó a extraditarlo para ser juzgado por un delito de rebelión. Y el Supremo dijo, no, os lo quedáis. Luego fue elegido europarlamentario, mantuvo temporalmente la inmunidad, hasta que la inmunidad le fue retirada. Lo cierto es que la justicia española no ha dejado de perseguir a Puigdemont desde que en el 2017 huyó de España con aquella fracasada declaración de independencia. Y bueno, y este tío ha ido sorteando la responsabilidad, pues aprovechando la falta de coordinación judicial en varios países europeos, etcétera, etcétera. El caso demuestra que la Unión Europea tiene mucho que avanzar en materia de coordinación. O sea, cualquier delincuente se puede acoger a una excepción, a una tipificación judicial distinta, dar con un juez idiota, que también hay muchos, y con eso sortear las responsabilidades. Ahora depende de la justicia italiana. Si esa extradición se confirma, pues ya veremos el impacto que el regreso a España podría tener en la estabilidad del gobierno de Cataluña, también en la de Pedro Sánchez, ¿eh? Porque tanto Aragonés como Sánchez estarían mucho más tranquilos con este tío comiendo salchichas en Waterloo. Y hay un dato que no debemos dejar de tener presente cuando la imagen de este personaje y su capacidad de lograr apoyos entre los países europeos. Hace solo unos días, un medio global como el New York Times informó de sus conexiones con el espionaje ruso. Es decir, este tipo ya no se le ve como una especie de perseguido político, porque hay algunos que lo ven así. Pobre víctima, pobrecito, pobre Puigdemont, un perseguido político. No, vamos a ver, que es un instrumento más de Putin para desestabilizar países europeos. Ha quedado en eso, ¿eh? Este Ninot. Bueno, hay Ninots mucho más respetables que este individuo. Bueno, y el otro asunto del día es que el Instituto Nacional de Estadística ha congelado el entusiasmo del gobierno sobre la recuperación económica de España después de la pandemia y de paso ha convertido las previsiones de Nadia Calviño en nada, en papel mojado. Porque según el INE, la economía española durante el segundo trimestre creció un 1,1 y no un 2,8, como había estimado el gobierno. Oiga, que no es un par de décimas de desfase, es 1,7 décimas, que es más de la mitad de la cantidad prevista. Eso, un desbarajuste así, en un trimestre, desbarata cualquier previsión. O sea, el gobierno había dicho que íbamos a crecer en el conjunto del año un 6,5. Bueno, después del dato conocido ayer, parece casi imposible. Ya veremos, tiene que pegar un estirón la cosa. Miren, que Calviño falla en sus previsiones es malo. Pero lo peor no es que el gobierno se equivoque. Lo que debe preocuparnos de verdad es que la economía no tire, que seguimos en la cola de la recuperación de Europa. La economía europea en su conjunto está a 2,2 puntos de recuperar el nivel de PIB previo a la pandemia. A 2,2 puntos. Francia y Alemania a 3. ¿Saben a cuánto está España? A 8,4. Nosotros caímos más que nadie, casi un 11, y somos los que más estamos tardando en salir. Así que, en fin, vamos a ver, triunfalismos, vamos a dejarlo en los justos. Y en esas ha aparecido Draghi para dar una lección a nuestros gobernantes. El primer ministro italiano dijo ayer que no va a subir los impuestos, porque según dijo, es hora de dar dinero, no de quitarlo. Esto, algunas medianías irresponsablemente colocadas en puestos claves de un gobierno deberían grabárselo a fuego en la parte del muslo de la pierna que prefieran. Es hora de dar dinero, no de quitarlo. Y también abogó por preservar buenas relaciones laborables y por hacer reformas. O sea, todo lo contrario de lo que sucede aquí. Ahí en Italia, Draghi hace política con sentido común. Y aquí lo que nos hay es pura ideología, y además muy barata, muy mala. Es ideología de ceniza. Y así nos va. Y así nos irá en el futuro, claro. Vamos a conocer más cosas del día de hoy, ahora en titulares.
Herrera en COPE.
Pandemia.
Con una incidencia de 71 casos por cada 100.000 habitantes, estamos a punto de entrar en riesgo bajo de contagios. También se sigue reduciendo la presión en los hospitales, mientras la Agencia Europea del Medicamento estudia una dosis extra de Pfizer para los mayores de 16 años.
Macro botellones.
Miles de jóvenes han llenado esta noche la Plaza de España de Barcelona y también la Avenida María Cristina para celebrar el inicio de las fiestas de la Merced. Macro botellones con pocas mascarillas y sin distancia. Los servicios médicos han tenido que atender varias intoxicaciones etílicas.
Alborto.
A la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso asegura que no obligará a ningún médico a practicar un aborto en contra de su conciencia. Declaraciones que llegan con el gobierno preparando una reforma de la ley del aborto para impedir que un hospital se niegue a practicar un aborto cuando toda su plantilla sea objetora de conciencia.
Bueno, y en el partidazo de COPE, la verdad que el Barça sin rumbo, ¿eh?
Sigue perdido Herrera y tampoco pasó del empate anoche, empate a cero contra el Cádiz. Un Barça que acabó jugando con uno menos desde el 65 por la expulsión de Frenkie de Jong. Pudo ganar cualquiera, pero en el Barça no acertó Memphis de cara a portería. Koeman también fue expulsado, se expone a dos partidos de sanción y de momento sigue, no le van a cesar de forma inmediata. El Barça se queda ya a 7 puntos del líder, el Real Madrid. Ayer también se jugaron el Osasuna 1, Betis 3 y el Granada 2, Real Sociedad 3. Y viene un fin de semana con mucho deporte. Hoy arranca, por ejemplo, la Ryder Cup de golf.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
78.168. 7, 8, 1, 6, 8.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
29029.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La Palma, sexto día de erupción, lengua de lava que avanza lenta, sigue en el barrio de Todoque, preocupa la ceniza, por allí se sigue moviendo. Álvaro García, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La columna de humo ha crecido hasta los 4,5 kilómetros por encima de la boca eruptiva, pero eso no impide que a esta hora veamos sin dificultad la lava que escupe el volcán Cumbre Vieja y que además suene así de intenso. También se percibe el ruido del viento, que hoy es mayor a días anteriores, por lo que la ceniza y la nube tóxica va a tener más facilidad para expandirse. Sin embargo, los expertos subrayan que por el momento la toxicidad del volcán no supone riesgo para la población. En las últimas horas se han registrado fuertes explosiones. Prueba de ello es que durante el trayecto hasta este punto de la isla donde me encuentro, en Tajuya, en varias ocasiones, el coche vibraba por la fuerza del volcán. La colada sigue avanzando, tiene una longitud de más de 3,8 kilómetros, mientras que el mar sigue estando a unos 2 kilómetros del frente.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La tasa de paro juvenil en España supera el 35%, se dice pronto. Hay sectores productivos que demandan mano de obra y no encuentran trabajadores. Sí, sí, construcción, hostelería, pero también tecnología, robótica. Mira, hoy vamos a hablar del sector de la logística. Es un sector esencial. Entre los camioneros y transportistas, las jubilaciones van más rápido que las incorporaciones. ¿Cuántos camioneros y transportistas hacen falta ahora mismo y no hay? ¿Es así? ¿Esa afirmación es tal cual?
Nosotros creemos que en este momento tenemos un déficit de entre 10.000 y 15.000 transportistas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Ese es el Samsung Galaxy que se dobla?
Sí, se llama Galaxy Z Flip 3 5G. Repite, ¿Samsung?
Samsung.
¿Galaxy?
Galaxy.
¿Z Flip 3?
Z Flip 3.
¿5G?
5G.
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G.
Flip, el smartphone que se dobla.
El nuevo Samsung Galaxy Z Flip 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Los profesionales eligen Bricomart, porque aquí encuentran todo el material para sus obras y reformas y en la cantidad que necesiten. Por algo somos la opción con más stock disponible del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Tras la detención de Puigdemont en Italia, hoy una de las preguntas es si la justicia de ese país va a colaborar con la española autorizando la extradición, claro. Vamos a ver cómo sería un procedimiento que tampoco se espera sea demasiado rápido. Patricia Rossetti.
La detención de Puigdemont se debe a la orden de busca y captura dictada por el juez Llarena en octubre de 2019 tras la sentencia del procés, orden que nunca se desactivó. Fuentes jurídicas señalan a COPE que las autoridades judiciales italianas tendrán que ponerse en contacto con el Tribunal Supremo para iniciar un procedimiento para ver si Italia coopera con España y entrega a Puigdemont, un proceso que no será inmediato. En este momento, el expresidente catalán se encontraba sin inmunidad. Se la retiró el Parlamento Europeo en el mes de marzo por una amplia mayoría de eurodiputados, decisión avalada por el Tribunal General de la Unión Europea en el mes de julio y que ha permitido su detención en Italia. La justicia europea tiene que pronunciarse sobre la cuestión prejudicial que planteó Llarena ante la negativa de Bélgica de entregar a otro fugado, Just Puig. Pedía aclaración, una cuestión que se ciñe a Bélgica pero que no afecta a la detención de Puigdemont en Italia.
A todo esto, si en marzo del 2018 la colaboración entre la policía de nuestro país y la alemana fue clave para detener allí al fugado, esta vez las cosas habrían sido distintas, porque hay fuentes policiales que dicen que los agentes italianos han trabajado de forma independiente. Juan Baño.
Policías italianos llevaron a cabo la detención en el aeropuerto de Cerdeña, nada más aterrizar, en un dispositivo del que se desentienden, según las fuentes de la seguridad consultadas por COPE, los que sí participaron en la primera detención de Puigdemont en Alemania en marzo de 2018. Aquel arresto fue gracias a la información y a la planificación de la Comisaría General de Información de la Policía Española, que pidió la colaboración de sus colegas de la Policía Federal de lo Criminal Alemana para llevar a cabo el arresto, algo que lógicamente no puede realizar un agente español fuera de nuestras fronteras. Italia ejecuta así la orden de búsqueda y captura del juez Llarena en el Tribunal Supremo contra un prófugo de nuestra justicia desde el año 2017. No hay que olvidar, sin embargo, que tanto la policía española como los servicios de inteligencia, el CNI, cuentan con un dispositivo suficiente en la zona para conocer los movimientos que realiza el líder del separatismo catalán en su refugio de Waterloo.
4 días antes de que la imputaran, el PSOE colocó a González Laya en un comité europeo que asesora a los países en seguridad de fronteras. A la señora que metió al líder del Polisario en España escondidas, no me digan ustedes, ¿eh? Bueno, pues, aún con todo, Moncloa siguen tratando de poner distancia con la ex ministra, por si acaso. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Moncloa se ha afanado en poner tierra de por medio ante la imputación de Arantxa González Laya para proteger a Pedro Sánchez. La entrada del líder del Frente Polisario nunca llegó a la mesa del presidente. Difunden en su entorno, tras haber rechazado el mismo Sánchez, aclarar si fue él quien en última instancia dio la orden. Tal extremo lo dejan algunas voces, si acaso, en la antesala de su despacho. La cuadratura del círculo pasa por impugnar que el caso llegara a ser objeto de deliberación en el Consejo de Ministros. No hay palabras de aval público hacia González Laya, más allá del genérico aserto de Sánchez, según el cual el Ejecutivo hizo lo que debía y cómo debía con la acogida de Brahim Ghali. El ejercicio ha sido acompañado del vaticinio del archivo de la causa como consecuencia de la declaración de la exministra ante el juez.
Ya está aquí Leroy Merlin.
Sí, y es...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media de la mañana, damas y caballeros, 6:30 en Canarias, y ahí está el Betis. ¿Está el Betis? de un fiero gran Osasuna. 1-3. Bueno, hoy nos espera más lluvias y tormentas en Extremadura y Andalucía, aunque la provincia de Huelva estará más tranquila después de las trombas de agua de ayer. Se sigue también como estaba la colada, que avanza muy poco, la de lava, por las calles de Todoque, en La Palma. El volcán sigue expulsando lava, la ceniza comienza a ser un problema. Y ahora, también otro problema es donde se van a meter a más de 6.000 evacuados, en una isla con poca oferta inmobiliaria. Bueno, y el último titular, el titular de las últimas horas, Puigdemont detenuto. Le han detenido en Italia. Según ha podido saber COPE, los agentes italianos han actuado por su cuenta, movidos por la orden de detención que seguía activa, como recuerda el Supremo, por más que la defensa de Puigdemont diga que estaba suspendida, lo cual es mentira. Pero bueno, de un abogado que ha sido terrorista de ETA, pues también, ¿qué quieren que les diga? La defensa cree que puede seguir viajando si es en calidad de eurodiputado, aunque ya no tenga inmunidad. Ya veremos qué es lo que decide el juez italiano, no el que le ha tocado. Esto no va para corto, va más o menos para largo. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más lejos, más rápido. Los deportistas siempre piden más.
Por eso en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en las mejores marcas de textil, calzado y complementos.
Running, ciclismo, pádel, fitness, yoga, pilates, natación.
Hasta el 7 de octubre, 20% de regalo en las mejores marcas de deportes.
El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Hola, Castro.
Hola, Herrera, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Bustos?
¿Qué tal, Herrera?
Granja, hola, hola.
Buenos días.
Araquis, buenos días. A la detención de Puigdemont, comentarios, análisis en los periódicos.
Pues mira que tras esa detención anoche en Cerdeña, la justicia italiana tendrá que decidir sobre el expresidente fugado desde hace 4 años. Recuerdan en El Mundo que la euroorden está activa y su inmunidad como europarlamentario está suspendida, aunque escribe Ángela Martialay que en el Supremo se muestran poco esperanzados por una entrega inmediata. Los periódicos recuerdan como contraste que hace una semana estuvo en París e incluso visitó la Asamblea Nacional Francesa y no fue detenido. De momento, analiza el editorial de ABC, lo que tenemos delante es un contratiempo no deseado para Pedro Sánchez, un factor de incertidumbre para Cataluña y una satisfacción para el resto de España. La italiana, después de la alemana y la belga, recuerdan los periódicos, es la tercera justicia europea con la que se topa el prófugo. La detención, dice El Mundo, amenaza la operación diálogo entre Sánchez y Aragonés. En El País explican que el plazo máximo de entrega es de 60 días y que Italia no tiene un delito similar a la sedición, aunque el más parecido es el llamado de subversión del orden democrático. Ahora el juez de Arena enviará un escrito explicando los delitos de los que se acusa a Puigdemont. Por último, pase lo que pase, escribe Vidal Folk, el conflicto está más bien entre los independentistas catalanes que aprendieron a repartirse poltronas, pero que no tienen una estrategia mínima común para gobernar.
Bueno, posibilidades y repercusiones, Gorge.
Bueno, dos causas y dos consecuencias posibles. La primera causa, la complicada o la un poco sospechosa, es que haya querido entregarse para reventar la mesa de diálogo y el acuerdo que se iba sellando entre estratégico entre Esquerra y Sánchez, habida cuenta de que el indulto actuaría también sobre él tras su juicio. Se pasaría unos pocos meses en prisión, pero acabaría saliendo rápido. Esto es un poco fantasioso, habida cuenta también de que el propio Puigdemont jamás ha pagado en carne propia sus desmanes, es decir, no tiene, digamos, vocación de mártir. La causa más probable, ya que la verdad suele ser la explicación más sencilla, es que ha tenido un fallo, que Boye no está listo como él se cree, ni Puigdemont tampoco, y que no se esperaba para nada que los carabinieri pues le esperaran en el aeropuerto, dice. Ahora, consecuencias. La primera, que nos hagan un Bélgica, que el juez italiano haga exactamente lo mismo que ya nos pasó en detenciones anteriores. Eso sería otro golpe muy duro para la justicia española y para la propia institución de la euroorden. Terminaría de desacreditar la colaboración en Europa entre Estados. Es decir, y la otra posibilidad, la positiva, que este señor sea extraditado y que llegue a España con las esposas puestas y que se siente delante del Tribunal Supremo a ser juzgado y condenado, lo cual sí reventaría, yo creo, no solo la mesa de diálogo, sino probablemente la legislatura en Cataluña y, por tanto, también la posibilidad de que Esquerra siga apoyando a Sánchez en el Congreso en plena negociación presupuestaria.
Castro.
Sí, yo creo que desde el punto de vista de todas las incertidumbres que ha comentado Jorge, efectivamente la incertidumbre política al final, más que a mí me llama más la atención, es la capacidad que pueda mantener todavía Puigdemont de desestabilizar la política catalana. Hasta el momento la ha tenido. Es más, algunos consellers antes de aceptar el puesto iban en peregrinación a Waterloo a pedir autorización a Puigdemont. Por lo tanto, es decir, ¿qué capacidad tiene si viene a España, si lo extraditan? ¿Qué capacidad tiene para, digamos, desestabilizar toda la política, no solo en Cataluña, sino en España? Porque toda España, digamos, llevamos con la política desestabilizada por Cataluña desde hace 4 años. Esa es una. Y luego la otra reflexión como comentaba Jorge, ya se ha detenido en 2 ocasiones a Puigdemont, y en las 2 ocasiones esa, digamos, satisfacción inicial derivó en frustración, porque la justicia de los respectivos países pues no consideraron o limitaron la extradición y no atendieron a las demandas de la justicia española. Yo creo que esto cometeríamos un error si lo valoráramos como una bofetada a la justicia española. No, es una bofetada a la Unión Europea. Es en el sentido de que el problema que tiene Europa...
Al derecho compartido, sí.
Claro, y es cierto que ya la euroorden costó muchísimo trabajo sacarla adelante. Se sacó precisamente por la concienciación contra el terrorismo que supuso los atentados de las Torres Gemelas, que hubo una conciencia global de que había que luchar contra el terrorismo, pero fue muy difícil. Y porque los jueces y porque toda la justicia y también la justicia española tiene muy a gala su independencia y entonces pues no le gusta, digamos, compartir ese tipo de asuntos, y ahí pues mientras eso no se solucione, cualquier delincuente podrá moverse por Europa, buscando triquiñuelas, y hay algunos especialistas como los abogados de Puigdemont, no solo el que tiene España, sino el que tiene Bélgica.
¿Y cómo valora los periódicos el baño de realidad de los datos del INE sobre la marcha de la economía?
Subrayan sobre todo, Herrera, el desfase entre la previsión y la realidad. Ha sido el mayor que se recuerda en el INE. Preveía un crecimiento de la economía para el segundo trimestre del 2,8 y la realidad ha sido un crecimiento del 1,1. La prensa económica explica que correcciones a la baja son relativamente normales, pero nunca de esta magnitud. Mucho menos consumo del previsto, menos actividad empresarial y mayor importación de bienes y servicios. Un desastre estadístico, escribe Marco Gordoki, que alguien debe explicar, y un jarro de agua fría para el edulcorado panorama que pinta el gobierno sobre la recuperación económica. El País dice que la economía española es la más rezagada de la Unión Europea en la recuperación de la pandemia. Está a 8 puntos porcentuales de recobrar el previo a la COVID, mientras que Alemania y Francia, por ejemplo, están a 3. Carlos Segovia, en El Mundo, se pregunta dónde queda el cuadro macroeconómico que Nadia Calviño pintó este martes. Fue una tomadura de pelo. Tampoco acertaron el Banco de España o la OCDE. Vivimos tiempos de volatilidad extrema, dice el editorial del Mundo, y más vale olvidarse de anunciar recuperaciones milagrosas y emprender las reformas que la economía necesita. Por cierto, sobre esto no vamos bien. Un informe, dice Expansión, encargado por el Partido Popular, revela que el gasto comprometido de los fondos europeos hasta agosto era solo del 7%.
Bueno, Granja, ¿esto tiene algún recodo desconocido, algún truco especial?
Yo creo que esto es insólito, inédito, inexplicable. Insólito porque nunca había sucedido. Un ajuste de más de 5.000 millones en un trimestre de euros es brutal. Es inédito porque esa rebaja del INE de casi 2 puntos supone que para que se cumplan las previsiones presentadas el martes por Nadia Calviño en el segundo semestre, es decir, desde julio hasta diciembre, la economía española tiene que crecer un 9%. Eso no ha pasado jamás y es inexplicable, porque lo que dice el INE es que no ajustaron los datos del mes de junio, pero esto no es la primera vez que sucede que el INE tenga que ajustar los datos del mes de junio, ¿no? Y a mí me parece que lo que se corre aquí es un tupido velo sobre el INE, el CIS, Radio Televisión Española, la credibilidad de las instituciones. Por cierto, el Banco de España también utiliza los datos del INE. ¿El gobierno qué ha dicho? Nada. ¿Va a cambiar sus previsiones? No, todo da igual. Se mandaron a Bruselas, se aprobaron, se van a negociar los presupuestos, 3 meses después dicen que lo corrigen y aquí paz y mañana gloria.
Esto sí que es una noticia sorprendente para Rotativas. El gobierno nos mentía. nos dijeron que hacíamos
mucho. En este caso realmente casi tiene razón Pilar, es muy extraño porque además es una magnitud enorme, ¿no? Ellos dicen
jamás había pasado esto.
Euforia, vamos.
Ellos dicen que digamos que todos los datos de comercio exterior que van más lentos, es decir, que a la hora es cierto que
pero 5.000 millones de euros.
Claro, pero no iban más lentos en mayo. ¿No iban más lentos en abril? ¿No iban más lentos en mayo y en abril del año anterior?
Igual, haber sido un poquito más prudentes, pues ahora no les obligaría a hacer este ridículo. Digo, no sé, como la prudencia siempre parece un buen consejo, en vez de ir diciendo que la recuperación, que a final de 2021 estaríamos igual que en el 19, como ha dicho Calviño.
Bueno, ¿y del caso Gali hay alguna novedad que aporte la prensa?
Pues dice El País que el Partido Popular reclama que una comisión en el Congreso investigue la X de este caso Gali. Hoy ABC cuenta en detalle todos los esfuerzos de la Abogacía del Estado para que se archive el caso y la tenacidad del juez de Zaragoza que sigue adelante con la instrucción. La abogada designada por el Gobierno se queja, por ejemplo, de las continuas filtraciones a la prensa, maniobra para impedir que llegue ante el tribunal la exministra de Exteriores González Laya. Hoy cuenta La Razón que el PSOE se movió en Bruselas para colocar a la exministra de Exteriores 4 días antes de su imputación judicial. Lo irónico es el cargo, presidenta de la Comisión Europea sobre el futuro de la Unión Aduanera, entre sus tareas asesorar a los estados en aspectos como la seguridad en las fronteras.
O sea, consejos vendo que para mí no tengo.
Es muy irónico esto. Sí,
la verdad es que suena a broma, la verdad. Bueno, a mí me parece que está muy bien la investigación parlamentaria, pero yo de entrada me parece que mantener una investigación parlamentaria cuando hay una investigación judicial no es aconsejable, nunca, en ningún caso. Y dicho lo cual, pues supongo que esa mayoría Frankenstein y esos socios que tiene el gobierno, que tiene el Partido Socialista, que son más entusiastas que los propios socialistas a la hora de escabullir las responsabilidades del gobierno, pues lo van a impedir. Pero bueno, en algún momento sí debería hacerse una investigación política, en algún momento, de lo que ha ocurrido.
Bueno, y de la despedida de Angela Merkel. Pues Angela, que lo de Angela no he entendido nunca, con lo bonito que es Angelita Merkel.
Le que cuenta ABC, cuenta Rosalía Sánchez en ABC que la cosa está reñida. Las últimas encuestas indican que los socialdemócratas siguen en cabeza, pero los conservadores están a 2 puntos. Greta Thunberg va a estar hoy en el final de la fiesta de campaña en Berlín. Y el asesinato de un gasolinero a cargo de un negacionista ha conmocionado a Alemania en las últimas horas. Le pegó un tiro después de que el empleado de la gasolinera le pidiera que se pusiera la mascarilla. Bueno, España, según los datos de una encuesta que hoy publica La Vanguardia, es el país que más valora a Merkel, que se va a despedir este domingo después de 16 años al frente de Alemania.
Bueno, ¿qué os sugiere la despedida de Angela Merkel? Tú conoces a la señora Merkel, Mari Carmen.
Sí, yo creo que es un personaje político de mucho valor, porque con tanto populista, con tanto, iba a decir fantasma, pero lo retiro, con tanto, digamos, gente, digamos, que solo vive por la imagen, por el marketing, por, digamos, todas esas cosas que son un poco el oropel y el teatro, esta señora, renunciando a todo eso, es de forma deliberada, ha hecho una política muy seria y ha sido muy consciente del papel de Europa, del papel de Alemania en Europa, del peso y de la responsabilidad que tiene, y a la vez del tacto necesario a la hora de desarrollarlo. Es decir, si ya ha sido, si estos años tan difíciles Europa no se fue al garete, en buena parte ha sido también por la templanza de Merkel y por ese concepto de responsabilidad a la hora de mantener una Europa unida.
Sí, una década de liderazgo también dará por algunas sombras. Es verdad que Merkel, por cierto, tuvo cambios y volantazos, no solo ideológicos, sino en su política respecto a la austeridad, por ejemplo, la crisis de 2008, y luego al final, la crisis de la pandemia o en la de los refugiados, su actitud fue la contraria. Pero aún así es evidente que pesan muchísimo más, yo creo, que la importancia institucional, sobre todo la fe en Europa, ¿no? La fe en un proyecto que llegó a estar amenazado con la crisis monetaria y que ella lideró y se echó a las espaldas. También es verdad que es la propia Alemania la locomotora, y el merkelismo puede continuar sin Merkel. Es decir, el propio ministro de Finanzas, Scholz, aunque sea de otro partido, llevan gobernando en coalición tantos años, que en realidad es la continuación del merkelismo desde otra sigla. O sea,
Estos que hablan tanto de igualdad, dos grandes mujeres han transformado Europa y el mundo, Thatcher y Merkel, conservadoras.
Sí, sí, está bien visto. Bueno, con CaixaBank hay una frase maravillosa hoy, Pilar, de Mario Draghi, que dice: no es el momento de quitar, es el momento de dar. O sea, Draghi no subirá impuestos.
Efectivamente, no es el momento para subir impuestos en Italia y sí para ayudar. Se lo decía el exgobernador del Banco Central Europeo a los empresarios en una reunión con la patronal italiana. Y no es la única novedad, Carlos. El primer ministro italiano lleva varias semanas preparando esa rebaja de impuestos, principalmente el impuesto sobre la renta, el IRPF, que podría ser de rebaja inminente. Según las previsiones, la economía italiana va a crecer este año un 6% y va a recibir 200.000 millones de Europa para su plan de recuperación. El Ejecutivo italiano cree que la rebaja de impuestos en la actual situación y tras la pandemia es importante. ¿Para qué? Pues para que los italianos tengan la menor presión fiscal posible, porque lo necesario, dicen, es crear trabajos, empleo y riqueza a medio y largo plazo, según ha dicho el ministro de Economía. Y a la rebaja de impuestos, Draghi le ha sumado medidas para contener el precio de la luz y del gas. Se ha comprometido a una reforma estratégica del sector antes de finales de año para evitar que los más vulnerables suban por la subida de la energía.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelles.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Bueno, fluchos para pisar bien el día de hoy.
Sí, y con Dorking by Fluchos, fíjate, ni te cuento por qué. Mira, probarte unos zapatos Dorking by Fluchos es una apuesta segura por la calidad, la belleza, la comodidad. Tú pregunta en tu zapatería por su nueva colección de otoño-invierno para volverse loca, ¿eh? Directamente. Porque ya sean zapatos casual o de vestir, Dorking by Fluchos siempre acierta con ese par de zapatos que te gustan y reflejan tu personalidad. ¿Y tú por qué necesitas Dorking by Fluchos? A ver, dímelo. Comodidad absoluta.
Con la 11, Naran.
Buenos días.
Qué ahí pena está el Cádiz jugar... y ahí está el Betis.
Sí, sí, pero qué pena da ver jugar al Barcelona, de verdad, ¿eh?
Bueno, hombre, cuidado, que es que nos centramos solo en el Barça. Y es que el Cádiz no hizo nada.
No, menos.
El Cádiz también jugó bien, ¿eh?
No, pero el Barcelona...
Se lo puso difícil.
Es que una cosa... Mira, los equipos cuando se va un crack tienen que pasar un luto. Y el Barcelona tenía que pasar el luto por Messi, igual que el Madrid pasó el luto por Cristiano. Pero es que el Barcelona no está pasando un luto, es Bernard Alba. No, Bernard Alba no. Bernard Alba en la Carra, al lado de Barcelona. A ver si me entiendes. Es la Carrá, al lado de Barcelona.
Cuba.
Mira, ayer frente al Cádiz volvió a dar la imagen. Queda desquiciados. Y claro, desquiciados terminan hasta el entrenador que terminó expulsado. No es fácil, desde luego, ser entrenador diciendo: te van a echar mañana y no te echo porque no tengo dinero. Es complicado. La verdad es que, mira, no te pongo en la calle porque no tengo dinero para pagarte. Es duro. Y la verdad es que a mí me cuesta ver que el Barcelona, siguiendo así, jugando así, vaya a acabar entre los cuatro primeros. Si el Barcelona no acaba entre los cuatro primeros, no hay dinero de Champions. Y si no hay dinero de Champions, tú me dirás qué hacen el año que viene.
No,
complicado. Vale, la otra cara de la jornada, el Betis que ganó. Claro, el Betis tiene que ganar a la fuerza, porque tú estás todo el día ahora con el Elche, pues dicen los hombres: vamos a ponernos
vamos que capaz
de,
serio,
de presentarse
claro,
presidente claro, al Elche. Claro. Como te dan los avenates que te dan.
Claro.
Claro, dice: vamos a jugar nosotros bien. Bien, el Betis ganó 1-3 y el Granada perdió 2-3 con la Real Sociedad de Granada. No, no te vas a presentar nada, ¿no? Ahí no.
No, pero yo soy muy partidario del Granada. El Granada también, es un equipo, ¿no?, que me gusta mucho.
Es claro, muy difícil que a ti una jornada se te dé mal, ¿verdad?
Bueno, claro, hombre. Claro.
Pues me pones manzanas en todas las fiestas.
Es complicado, es muy complicado. Bueno, la Liga la encabeza el Madrid, después
Herrera
el Atlético.
Es transversal.
El Atlético de Madrid, después la Real y cuarto el Sevilla con un punto menos. Por abajo, fíjate, el Granada con 3 puntos y el Getafe y el Alavés que todavía no han puntuado. Así que bueno, están las cosas del deporte.
Ahora a las 8, resumen de noticias.
Qué alegría verle por aquí.